Aquí, nuestro espacio publicitario.
Tiempo de reencuentro.
En 101.5.
La primavera trae nuevas sensaciones.
Radio Federal.
Nuevas sensaciones.
Y es hora 50 minutos. Y el reencuentro, como decía, el separador en este caso es con Miki Francisco. Digo reencuentro porque ya estuvimos una vez con él hace unos días atrás nada más. Pero ahora ya estamos muy cerca de la elección, entonces queríamos estar nuevamente con Miki. Ustedes saben que él es el candidato precisamente del Frente de Izquierda, la unificación del Frente de Izquierda, y que es el representante de la agrupación Rodolfo Walsh en el orden local. Miki, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, un placer tenerte acá, como siempre. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, estamos en los últimos días, ¿no? Así que estamos muy agitados, trabajando muchísimo, nos han llegado las boletas, así que hay un trabajo intenso para todos los compañeros, que lo están realizando con mucha alegría y expectativa, ¿verdad?
¿Y cómo lo ves? Porque ¿vos crees que puede haber alguna huida de votos de algunos sectores y que vayan a canalizarse con vos?
Bueno,
como
nosotros...
ocurrió, ¿no? Otrora, ¿no? Como ocurrió en un momento determinado, ¿te acordás, no?
Sí, yo no creo que haya directamente... Sí, no, en las PASO del año 17 nosotros tuvimos un incremento casi 30% de nuestro caudal de voto, ¿no? Pasamos de 1.600 a 2.200, digo, estuvimos muy cerca de un concejal. Quedamos a la expectativa. Bueno, no hay un traslado automático de los votos de una elección a otra, parece ser. Digo, son distintas, ¿no? Se juega por los porotos, por ejemplo, bueno... por ahí hubo una interna que movilizó en ese espacio, nosotros nos competimos nada más que por pasar el piso, digo, ¿no? Y que nos sirve para expandir nuestra propuesta durante ese tiempo. Y ahora, bueno, vamos por los porotos y la cosa, las discusiones por el poder, ¿no? Por el poder político. ¿Cómo se va a distribuir? Yo veo, para decirte una figura, que hay de los tres espacios, dos espacios que están creciendo relativamente a su volumen de votos y uno que evidentemente está contrayéndose, ¿no?
Ajá. A ver. Sacame de la duda, ¿quiénes son esos dos espacios que crecen y el que baja?
Bueno, el nuestro es uno, creo, y el oficialismo también está en un crecimiento, ¿no?
Ajá.
Así que me parece que por ahí pasa la cosa, pero digo, son percepciones y que están fundadas también en nuestras experiencias, pero no son evidencia, obviamente, no es nada. Mirá, lo que pasó en las pasos con nosotros, puede cambiar todo en los próximos días, digo. Nosotros teníamos una intención de cerca de 10 puntos, 9, 10 puntos con las encuestas que manejábamos, ¿no? Y terminamos en 5. En los últimos 4 días hubo un corrimiento de 800, 900, 1000 votos de nuestra fuerza hacia el oficialismo, ¿viste? Muy fuerte.
Ajá. Así pero, el oficialismo
bueno,
fue.
Ajá. Sí, sí, pero sí fue notable, ¿no? Si en los últimos 4 o 5 días nuestra intención de voto después se materializó inferior a lo que se manifestaba en las encuestas, ¿viste?
Sí, sí.
Así que yo te puedo decir ahora cuál es la percepción que tenemos. Creo que estamos muy cerca de un concejal, ¿no? Estamos recibiendo apoyos que vienen de diferentes lugares. Yo no te diría, porque no hay voto cautivo últimamente. O sí, los que están clientelizados, ¿no?
Bueno,
sabemos
bien
que hay una serie de recursos que dicen, bueno, muchachos, vamos a ver la cola acá porque si no nos quedamos sin laburo y todo eso. Pero no definen, básicamente una elección, ¿no es cierto? Pero es un voto cautivo importante. Pero sí, va a haber muchos votos nuevos. Generalmente jóvenes, digo, va a haber más de 3.000 votos, supuestamente o teóricamente, en las próximas elecciones. También nosotros estamos trabajando diciendo, bueno, el voto en blanco no sirve, no se cuenta.
Sí.
PASO se contaba, digamos, sí. Escuchame, era, sí. Por ejemplo, para una fuerza chica llegar al 1,5 contando el voto en blanco te disminuye. Pero el voto en blanco acá se va a distribuir proporcionalmente, no se cuenta.
No, no se cuenta.
Entonces, votar en blanco, digamos, si vos estás
es como si no hubiera sido votar.
Sí,
así de fácil.
Claro, y si vos querés una perspectiva opositora porque te estás oponiendo, no sé, al sistema, nosotros proponemos, bueno, mirá, acá la oposición más enérgica contra el sistema somos nosotros. Hacé ese voto en blanco, hacelo efectivo para este lado, pues no te lo van a contar, no sirve para nada. Y en última instancia, si se distribuye de forma proporcional a la fuerza, el que gana va a tener una distribución mayor, ¿no es cierto? Ponerle que una fuerza saca el 50%, el 50% de los votos en blanco aparece el ganador.
Claro.
O sea, te incrementa el volumen a que gana.
A ver, no se cuenta directamente.
No se cuenta.
Blanco no se cuenta.
No sirven, no sirven.
No digas eso porque podés confundir a la gente con respecto a que se meten adentro de la bolsa y se reparten de la misma forma. No se cuentan directamente.
No, bueno, pero técnicamente sí, es como yo te acabo de decir.
Sí,
si
bueno,
querés que
no
quede más claro, digamos, para el electorado, si, digamos, los votos no se cuentan, no se hacen válidos y entonces no tienen incidencia
en el resultado final.
Claro, no sirven,
exacto.
Digamos, ¿no?
Exacto. A ver, Opinás lo mismo que yo, que vos dijiste, hablaste de la encuesta y después lo que salió, ¿no? Sí. Acá en el orden local. Bueno, lo mismo se puede trasladar a lo que pasa, lo pasó a nivel nacional, a nivel provincial, que fue todo un lío bárbaro. Todos daban 3, 4, 2, 5 de diferencia, después salió el 20, el 18, el 15, cualquier cosa, ¿no? ¿Vos crees que es una elección totalmente atípica y que no se puede confiar absolutamente en ninguna encuesta?
Bueno, acá lo que pasa, me parece, ¿no?, que hay un sector importante del electorado, ¿no es cierto?, que es un sector que trata de esquivar todo esto, este instrumento de manipulación, ¿me entendés? La big data, que estás pensando, sondeo. Este comportamiento así que es sorpresivo luego cuando se abren las urnas, está sucediendo en Europa, pasó con el Brexit, pasó con la encuesta por la paz en Bolivia, en Colombia, ¿te acordás? Digo, uh-huh, sorpresivamente. Es decir, hay una conducta de un sector del electorado que trata de no ser manipulado, esconde su voto, da información falsa, ¿no? Entonces, como que las encuestas están perdiendo validez, digo, ¿no? Como orientación, digo, como definición.
Sí.
Yo particularmente creo de que esta elección, digamos, a nivel nacional está absolutamente acabada,
uh-huh,
¿no? Me parece que ya tenemos que plantearnos qué es lo que viene y cómo vamos a posicionarlo para lo que viene, y por eso mismo decimos, bueno, vamos a fortalecer la izquierda para lo que viene.
¿Y qué es lo que viene?
Y lo que viene es una economía de guerra. Acá tengo un contador que podrán no desmentirte. Si se sabe perfectamente de que hay que pagar 22.000 millones de dólares en enero, que quedan 9.000 de reserva, que no llegamos a fin de año.
Bueno, entonces, esos 22.000 millones que vos decís que hay que pagar en enero y demás, en realidad es deuda que local, digamos, ¿no? No es con el fondo. O sea que, digamos que se puede renegociar de otra forma.
Lo que quiera. ¿Ven? Lo que va a pasar acá es que se va a plantear el viejo dicho de Churchill, sangre, sudor y lágrima, mientras él estaba abajo en un refugio antiaéreo,
sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Los ladrillos, los cascotes, la sangre, el sudor y las lágrimas va a ser del pueblo trabajador.
Bueno, sí,
no hay salida acá sin una feroz devaluación, ¿cierto?, que deprima los salarios, porque la variable de ajuste entre este sistema es salir de los trabajadores.
Uh-huh.
Digo, entonces, para nosotros los trabajadores, ¿cierto?, para nosotros los asalariados, uh-huh, tenemos que estar preparados para lo que viene. Va a ser un escenario de muchísimas tensiones. Porque acá la cuestión es que hay ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Y hay ganadores los sectores agroexportadores, los sectores económicamente poderosos en la Argentina, ¿cierto? Eso ganan. El otro día hay una declaración del gobernador de la Pampa, Berna, que dice, bueno, muchachos, si acá problema en las pobrezas, nosotros vamos a tener un carguito más o menos. Fíjate vos lo que dice el tipo. Dice, la clase política no va a sufrir el sacudón, lo que no vamos a sufrir vamos a hacer nosotros.
No, siempre cae bien parado, dijo él. Nosotros los políticos siempre caemos bien parados.
Bueno.
Ahora, a mí me asombra realmente, te digo, Mike, me asombra la caradurez, la honestidad.
Brutal.
Exacto, la honestidad brutal. El 90% de los dirigentes y sindicalistas.
Yo lo definiría con un término mucho más ajustado, que es cinismo.
Sí.
Es cinismo,
sí,
¿viste?
Sí.
Es cinismo, sí. Vienen tiempos muy duros. Yo creo que el poder está tratando de explicarnos a todos que vienen tiempos muy difíciles, que hay que cruzar el desierto, el Sinaí. Ellos van a cruzar bajo una alfombra, ¿cierto? Y bajo una sombrilla con algunos esclavos que los abaniquen. Mientras tanto, nosotros no vamos a pelar las patas en el medio del desierto. Entonces, cuando digo nosotros, digo la izquierda, no estamos acostumbrados a agachar la cabecita, a decir está todo bien, ¿me entendés? Vengan y flagelen, no. No, resistimos, nos oponemos, ¿no es cierto? Tratamos de traer propuestas, construir otro lado, confrontar con todo eso que se viene.
Ahora, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al candidato a gobernador, que cuando ustedes lo trajeron, que hicimos la conferencia de prensa, vos recordás, hace unos días atrás. Autocrítica.
No sé a qué se refiere a autocrítica. Si vos querés hacer análisis,
o sea,
sobre algún tema.
Autocrítica en este sentido, a ver. Si yo tengo esta radio,
sí,
¿no?, y no crezco,
sí,
¿no?, y los demás crecen,
sí,
o obtienen, digamos, alguna ganancia mayor, yo me tengo que replantear a ver qué estoy haciendo mal para no crecer.
Bueno, ¿puedo explicar eso o no?
Por supuesto,
bueno,
y eso te
primero
pregunto,
y principal,
vos sos el que tiene que explicarlo, no yo.
Bueno, está bien, pero primero y principal, yo no voy a hacer una autocrítica pública, y mucho menos frente a comunicadores de derecha. Digo.
Está bien.
¿Entendés?
Perdón. ¿Cómo dijiste?
Ante comunicadores de derecha.
Yo no soy un comunicador de derecha.
Bueno, ponele que vos no, pero sí hay muchos comunicadores de derecha.
Ah, sí, y de,
¿cierto?,
izquierda, y de arriba, y de abajo. Y de
no, todo, bueno, es más de derecha que de izquierda, no creo que no.
Es como todo lado, hay de todo, Mike.
No.
Hay de todo.
Bueno, pero que... bueno, pero puedo explicar.
Pero importa, dale, sí.
No, no voy a hacer ninguna autocrítica pública, digo, con cosas que tendría que hacer con mis compañeros, ¿no es cierto? Con la gente que piensa como yo, en nuestro ámbito. Eso lo hace cualquiera, es lógico. Ahora, sí puedo explicar por qué, la gente no vota a la izquierda, ¿cierto? Digamos, o por qué la gente vota muy poco a la izquierda. Y bueno, podemos empezar a explicar de que izquierda y derecha son dos términos para poder recortar dos cosmovisiones totalmente distintas.
Sí.
¿Entendés? Bueno, en esos términos la derecha viene ganando por goleada hace muchos años. Uh-huh. Cuando digo derecha, digo toda esa cosmovisión que se puede construir desde el liberalismo, desde el conservadurismo, desde ciertos sectores más fascistas, más reaccionarios, que son minoritarios en esta sociedad, pero digo, todo eso compone la derecha, que está basada en una serie de conceptos tales como el individualismo, ¿cierto? Uh-huh. Que creen que el egoísmo, y sobre todo hace crecer la sociedad, ¿no?
El egoísmo, bueno, eso lo hablábamos con el contador hace unos minutos,
bueno,
nada más.
Bueno, la mayoría no cree, digamos, que nuestra...
El tema que no hay nada,
si me dejaste,
que somos
tan
solidarios, ni nada. Dale,
sí. Bueno, nosotros proponemos, digamos, otro tipo de conjunto de valores, digamos, que no son compartidos por la mayoría de la sociedad, en esta etapa histórica, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Entonces digo, nosotros hablamos de cooperación, hablamos de distribución, de igualdad, ¿me entendés?
Sí, sí.
De distribuir los bienes materiales y simbólicos, y damos propuestas a la ciudadanía de salidas de ese tipo que no son compartidas por la mayoría.
Uh-huh.
La mayoría comparte los ideales, digamos, de esta derecha capitalista, cree que las cosas pueden resolverse de ahí, y nosotros somos una minoría que plantea, digamos, otro tipo de cómo debe organizarse la sociedad política, económicamente, culturalmente, ¿entendés? Que en esta etapa histórica, por supuesto, somos 3 de cada 100.
Dos cosas
para... ¿Te convenció,
sí,
o no te convenció?
Decime.
Bueno, esa es la explicación.
Pero a ver, la explicación...
La derecha dice, sálvese quien pueda, ¿me entendés?
Pero
a mí no me interesa lo que le pasa
al otro. Más allá de eso. El periodista pregunta... Sí. El entrevistado tiene el derecho en contestar o no contestar la pregunta.
Y yo te la contesté.
Eso sí, por eso te digo. Como decir, ¿la contesté? Sí, vos contestaste.
Perfecto.
Por supuesto.
Ahí está.
No hay autocrítica, pero no importa.
No, por supuesto.
Para vos se hace para adentro.
Por supuesto. Nadie va a venir haciendo autocrítica para afuera para
dar
al enemigo herramientas para que te contraataquen.
No, pero yo, muchos peronistas, muchos radicales. No, pará. Pero muchos peronistas, muchos radicales han dicho públicamente, mirá, le erramos en tal cosa, le erramos en tal otra, lo dicen. O sea...
No, nosotros no creemos.
Pero también, a ver, son posicionamientos, son formas de manejar la cosa. Yo no te estoy criticando ni estoy diciendo que está mal ni que está bien. Son posicionamientos nada más. No hay problema. Yo no.
No
estoy cuestionándolo.
¿Puedo hablar?
Por eso te lo pregunté, nada más.
Bueno, pero ¿puedo hablar?
Por favor.
Bueno, nosotros creemos, ¿me entendés?, que la salida es no pagar la deuda externa, que es nacionalizar las empresas energéticas,
sí,
nacionalizar la banca. Bueno, la mayoría, es una propuesta que tenemos estas elecciones, que la mayoría no cree viable, necesaria en este momento, y vota otras opciones. Listo. Pero creemos profundamente en eso nosotros. ¿Cómo no vamos a criticar? Y creemos que la salida es esa. A nadie le gusta dar malas noticias. Vos tenés que a mí me gustaría decirle, mire muchacho, el año que viene, vamos por otro camino.
Me gustaría decir,
¿me entendés?, que el capitalismo es maravilloso, que el capitalismo no destruye este mundo. Pero quiero decirte, verdad, mejor que si me dejas de explicar, viene ganando por goleada porque ese relato acerca de la realidad, de cómo se organiza la política, la cultura, la economía, etcétera, etcétera, tiene mayor consenso. Al punto tal, digamos, viene triunfando que, como diría Zizek, la gente cree más que el mundo se va a terminar que se acabe el capitalismo. Es mucho más fácil creer que se va a terminar el mundo y no que se acabe el capitalismo. Bueno, entonces es una lucha permanente, porque cada grupo político lo que trata de hacer es imponer su cosmovisión al resto, ¿entendés?
Lógico.
En este caso nosotros lo hacemos a través de la persuasión y de la discusión. Y creemos profundamente en nuestros valores. Por eso que, digamos, si hay alguna autocrítica acerca de cómo, ¿por qué deberíamos cambiar nuestro discurso si es lo que creemos?
Está bien, nadie dice nada. Yo no te estoy criticando
no,
eso.
No, pero digo, bueno,
no te estoy criticando nada.
Yo lo único que te digo es, ¿por qué no se hacen autocrítica?
No, para. Vamos a aclarar, no tergiverses lo que yo digo. No tergiverses. Yo lo que digo, yo te hice una pregunta.
Dale.
Sencillamente, ¿qué autocrítica se hacen? Vos me dijiste que la hacen internamente. Como siempre, como todos. Y yo te dije, no, como todos no, porque el peronismo, el radicalismo y otros sectores han dicho en nuestros micrófonos, mirá, nos equivocamos en tal cosa, nos equivocamos en tal otra, nos equivocamos en tal otra. Ustedes la prefieren hacer internamente, pero me parece perfecto.
Por supuesto.
Lo único que hago es una pregunta. Yo, como te digo, no critico tu respuesta, No critico tu respuesta, ni la pongo en nada. O sea, es tu respuesta y me parece bárbaro, me parece correcto.
Bueno.
Nada más. No.
Bueno, por eso mismo, pero te quiero decir...
No te la discuto, Vicky.
Yo no tengo cuestiones para autocriticarme en el sentido, este es nuestro mensaje, esta es nuestra propuesta. Por ejemplo, en Bolívar decimos nosotros de que el municipio tiene que empezar a desarrollar un área productiva más, más enérgica, ¿cierto? Quiero decir, y sobre todo nos adelantamos, porque fíjate vos que la cuestión de los alimentos no se planteaba cuando arrancamos la campaña. Yo arranqué con vos, ¿te acordás?
Sí.
Decíamos que hay que armar pequeñas empresas municipales con control obrero, de acuerdo a nuestra ideología, con supervisación municipal, sobre todo trabajar y producir en el área de alimentos, ¿no? Producción, elaboración, comercialización. Entonces, tenemos que crear un matadero municipal, tenemos que crear una pasteurizadora municipal, tenemos que crear un supermercado municipal para poner esa producción en las góndolas, tenemos que identificar cuáles son los grupos más vulnerables de la sociedad para que puedan acceder a esos productos y no cualquiera, digo, los que tienen plata, que vayan a otro supermercado, ¿entendés? Digo, jubilados, relocalizar a los trabajadores municipales que están debajo de la línea de la pobreza, crear valor agregado, aumentar, ensanchar. Esa es nuestra propuesta, ¿cierto?
Está bien.
Ahora, si la gente decide no importarle, digamos, la situación de 0.5% de los trabajadores que están bajo la línea de la pobreza y son explotados por este municipio, dando un mal ejemplo a los privados de cómo deben explotar a los trabajadores, yo no me tengo que autocriticar porque la gente no me vote, ¿entendés?
Está perfecto.
Porque la verdad no está vinculada a las mayorías.
Históricamente
ha sido así. Digo, a veces las mayorías coinciden con un proceso virtuoso en el que todos somos más o menos armónicamente felices, a veces no. O digo, en esta etapa histórica no coincide. Yo veo a la política argentina, y esta es una opinión personal, como un perro que se muerde permanentemente la cola. Quiero decir, que funda expectativas una y otra vez sistemáticamente sobre aquellos que lo defraudan.
O sea que vos opinás lo mismo que yo en relación a esto, que es una falsedad, el tema de que la gente nunca se equivoca.
No, es posible, el que vota a por ejemplo, a Fernández no se equivoca. Vota porque tiene expectativa y cree. ¿Me entendés? Yo
claro.
Estoy diciendo, bueno, muchachos, los resultados van a ser esto, si vamos por este camino. Eso es lo que decimos nosotros. Entonces, prefieren creer y fundar expectativa en Fernández o fundar expectativa en Macri, ¿no es cierto? Y no fundar expectativa en sectores de la izquierda clasista, claro. Porque muchas cuestiones están en juego ahí, ¿no es cierto? Si tenemos trabajadores, bueno, muchachos, tienen que salir del peronismo, tenemos que organizarnos bajo la forma del socialismo, ¿cierto? Y bueno, esto no es así porque es más fuerte el peronismo, porque la mayoría cree que eso es mejor. No creo que se equivoque. Lo que estoy diciendo es que alertamos y decimos, bueno, hay una lógica, ¿no es cierto?, de cuando empiezan a jugar las variables. Si te decimos, por ejemplo, cuando empezó el gobierno de Macri, mirá, si suben las tasas de interés al 80%, no va a haber inversión productiva. El señor aquí está, el contador conmigo, seguramente me va a decir que sí, va a haber inversión especulativa. Por ahí no coincidimos en que si las leyes de mercado, si se abre el mercado, nosotros creemos, es una creencia, de que también hay que proteger a la pequeña y mediana empresa frente a otras economías del mundo, por ejemplo, que tienen costos laborales mucho más baratos, que tienen mayor tecnología y que los productos de ellos nos invaden, y entonces aquí produce lo que produce, digamos, cierre de pequeñas empresas, que son las que generan empleo, no hay empleo, no hay salario, no hay consumo.
Por eso que vos decís, se ha dicho...
Lo dijimos cuando arrancó este gobierno.
Después el tema es cómo.
Lo dijimos cuando arrancó este gobierno.
Claro, pero después el tema es cómo. Yo tengo que pintar, pero ¿cómo hago para pintar? Ese es el punto.
Bien.
¿Qué color le pongo?
Que alguien no quiera escuchar la propuesta nuestra, o no confía en esa propuesta, o no crea que esa propuesta no es viable, no significa que no haya propuesta.
Pero claro, por supuesto.
No, vos decís cómo, yo te digo cómo. Hay que poner un supermercado municipal donde antes era el comedor
escolar. Eso está clarísimo.
Entonces te estamos diciendo cómo, Jorge.
Pero yo te estoy hablando en términos generales, no te estoy hablando de vos.
Yo soy un candidato intendente por una fuerza aquí en Bolívar que viene a traer una propuesta. Eso es todo.
Está bien, está perfecto. Pero cuando hablas de la macro, en la macro no está el cómo. En la macro no está el cómo.
Yo te estoy diciendo,
o sea, cuando
vos
me decís, no hay que subir las tasas al 80, no hay que subir...
No dije eso, Jorge. Yo te dije que si vos subís las tasas al 80% para los grupos financieros y demás, si vos abrís la economía, una economía muy débil en Argentina, cuyo mercado interno es del 80%, vamos a obtener los resultados que vas a obtener. Si vos mezclas harina con agua, un poco de sal y lo freís, no sale una pasta frola.
No.
¿Entendés? Digo, entonces eso nosotros lo decíamos, y la realidad, lamentablemente la realidad, qué mejor hubiese sido, ¿me entendés?, que funcionara el capitalismo, funcionara el liberalismo, hubiera distribución de la riqueza y todos fuéramos felices en un país que tiene recursos extraordinarios. Porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Bueno, por eso te digo, eso nosotros lo planteamos, si va a pasar esto. Lo que nosotros estamos haciendo, una propuesta contra el sistema que la mayoría no cree que sea así. ¿Cierto? Y bueno, la vamos a ir debatiendo, pero creemos profundamente en eso. Entonces, si nosotros creemos profundamente en eso, digamos, y la gente busca otra... Bueno, yo no estoy diciendo que estén equivocados los que van a votar. Decirle, bueno, muchachos, miren, los datos son estos, los datos concretos, duros, y va a pasar esto.
Entiendo.
Entonces, bueno, lamentablemente la realidad nos da la razón cuando nos anticipamos. Ya te digo, nosotros decíamos acá en Bolívar, llevamos adelante un programa, salgamos de este rol histórico del municipio que está centrado en la prestación de servicio y empecemos a abrir áreas hacia lo productivo, ¿me entendés? Con todo esto que te estaba diciendo, porque el problema central de los sectores más vulnerables es acceder a los alimentos. Bueno, ahora se reconoció eso, ¿me entendés? Hay una ley de emergencia alimentaria. Entonces digo, ha sido más allá de la cantidad de votos.
El tema de la ley de emergencia alimentaria ya estaba. Vencía en diciembre, la prorrogaron. La ley estaba.
Bueno, pero el tema como...
Cuando se hablaba de hay que hacer la ley de emergencia, ya estaba la ley. Lo que había que hacer era prorrogar en todo caso porque vencía en diciembre, pero nada más.
Bueno, pero en la lucha política se trata de imponer en una agenda determinados temas
que se juegan
a fondo. Digo, meter una cosa es la seguridad, una cosa es la corrupción, otra cosa es la pobreza, otra cosa...
Por supuesto.
¿Cierto?
Por supuesto.
Entonces digo, en esa lucha se impone, digamos, la realidad que nosotros creemos que es esa.
Lógico.
Que es el verdadero problema. Entonces digo... estamos trabajando sobre elementos, ¿me entendés?, de la realidad y dando propuestas. Después la gente elige, y está bien casi siempre, porque estamos en una democracia, ¿verdad?
Lógico. Bueno, Miki, se me acaba el tiempo porque en cualquier momento me llama Tim para una conferencia de prensa que tenía que haber empezado a las 11 y aparentemente no empezó por suerte y nos dejó hablar tranquilo.
Bueno,
Miki, número de lista, porque eso no lo dijimos. ¿Cuál es el número?
Es la Izquierda Unida, el número
134.
Sí. Y bueno, yo soy candidato a intendente en un frente de izquierda en el cual Nicolás de Caño es el candidato a presidente, con Romina del Pla vicepresidenta, candidato a gobernador el Chipi Castillo, Cristian Castillo, a diputado nacional con grandes expectativas de que podamos ingresarlo, porque la lucha nuestra ahora en esta instancia es tratar de meter representantes tanto en el Consejo Deliberante como en las cámaras, ¿no es cierto? Es el Néstor Pistrola, un compañero del Partido Obrero y un importante cuadro político de la izquierda y un comprometido luchador social. Aquí en Bolívar, bueno, voy yo de candidato a intendente. En primer término, Germán Reguero, que es el que más posibilidades tiene de ingresar al Congreso, al Consejo, digo, en tanto y en cuanto nos juntemos los votos que nos faltan, ¿no? Y bueno, esa es la pelea.
Gracias por venir, como siempre, y bueno, que tengan éxito.
Che, bueno, muchas gracias, Jorge, por atendernos.
Nos encontramos en cualquier momento, Miki.
Dale.
Miki Francisco, candidato a intendente de la izquierda para el próximo 27 de octubre. Rattlesnake leather trip.